La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este sábado en el que te saluda Sandra Senjoy, en el que el calor va a darnos cierto respiro, aunque en varias zonas del sur y del este de España continúan en alerta amarilla y naranja. Hoy, eso sí, las temperaturas se presentan más suaves en el norte, donde van a estar por debajo de los 25 grados y puede también llover en algunos puntos de Galicia. Mientras que en zonas como Córdoba, Ciudad Real, Albacete, Murcia o Valencia, los termómetros siguen sin dar esa tregua y van a superar los 40 grados. Al margen del fallo informático de Microsoft, que ha paralizado aerolíneas, sistemas bancarios, también de salud, la imagen de las últimas horas nos lleva hasta los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citada Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno se ha negado a declarar ante el juez, se ha acogido así a su derecho, siguiendo las recomendaciones de su abogado, que es Antonio Camacho.
Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada, y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías. Ya les recordé el otro día que nuestros tribunales consideran que dentro del procedimiento penal, dentro de una investigación penal, el derecho preferente, el más sacrosanto, es los derechos del investigado.
Y mientras, se estrecha el cerco sobre el entorno de Pedro Sánchez. Lo último es que el empresario Juan Carlos Barrabés ha pasado de testigo a imputado en esta causa. Va a tener que declarar el próximo día 29. Y según ha podido saber COPE, lo va a hacer por videoconferencia desde su casa, después de que el juez Peinado escuchara su declaración del pasado lunes. En ella, Barrabés dijo que se había reunido con la mujer del presidente del gobierno 4 o 5 veces en Moncloa y que en 2 de esos encuentros participó el propio Sánchez. Bueno, te recuerdo que Begoña Gómez está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que este empresario se habría beneficiado de varias adjudicaciones desde una empresa dependiente del gobierno. Además, habría sido recomendado por la propia Begoña Gómez. La imputación de Juan Carlos Barrabés llega, como te decía, el mismo día que la mujer de Sánchez estaba citada en esos juzgados de Plaza de Castilla, de Madrid, y de nuevo se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para evitar imágenes de la investigada. De nuevo también hemos visto un despliegue a las puertas de ese juzgado, aunque no de la magnitud de la primera citación, cuando su declaración fue suspendida después de que Gómez asegurara que no conocía los hechos por los que estaba siendo investigada y el juez Peinado admitiese que no se le había notificado toda la información del caso. Bueno, Begoña Gómez ha vuelto a los juzgados, ha entrado por el parking y únicamente hemos visto su coche. No ha estado allí ni media hora y ha salido por el mismo sitio por el que ha entrado. La mujer de Pedro Sánchez guarda silencio y Vox, mientras, anuncia su intención de llamar como testigo al propio Pedro Sánchez. Al margen de la supuesta recomendación a determinadas empresas, de lo último, que es esa imputación de Barrabés, ahora también se investiga si Begoña Gómez pudo cometer un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre un software que pagó a la universidad y que se desarrolló para la cátedra que dirigía. Esto es una investigación que ha remitido la propia Complutense, la propia Universidad Complutense, al juzgado y que se suma a este caso. Mientras, el juez va a continuar ahora con la investigación y no descarta tampoco que vuelva a citar a Begoña Gómez más adelante. Quienes sí han declarado en el día de ayer han sido el vicerrector de la Universidad Complutense y también su antecesor durante más de 2 horas. Mientras, el gobierno se ha lanzado a una operación para desacreditar al juez Juan Carlos Peinado, porque la evolución de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez está golpeando el ánimo socialista. Recordemos que todo esto fue lo que provocó el periodo de reflexión de Sánchez en el mes de abril y que ha derivado en el plan del gobierno para acabar con los bulos y las mentiras en la prensa. Esto textualmente. Un plan anunciado esta semana por Pedro Sánchez, al que llaman Plan de Regeneración Democrática, pero el objetivo es limitar a los medios de comunicación, se intuye, ¿no?, a aquellos que no sigan la línea de Moncloa. Medios que tal vez expongan que la mujer del presidente, salpicada por varios delitos, tenga que dar explicaciones, o que, por poner otro ejemplo, argumenten que la amnistía y el perdón a los golpistas en Cataluña no tiene cabida en nuestra Constitución. O, quién sabe, la amnistía encubierta del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido también esta semana para Chávez y Griñán, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, en el mayor caso de corrupción de este país, que no es otro que el de los ERE, con más de 700 millones de euros que tenían que haber ido para los parados andaluces. Bueno, el Partido Popular, por su parte, avisa de que el silencio de Begoña Gómez alienta todas las sospechas. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué debería de hacer él cuando resulta que está siendo investigado en un juzgado por los negocios que se producen en el Palacio de la Moncloa? Si cogemos lo que decía de regeneración democrática y la degeneración democrática en la que vive, parece un personaje totalmente distinto. Pues yo digo, eso no es la política.
Al margen del caso Begoña Gómez, también tenemos que fijarnos en las consecuencias del fallo informático de Microsoft, que ha afectado a aerolíneas, a hospitales, servicios públicos, entidades financieras, redes de transporte también, y que ha desatado el caos en las últimas horas.
La verdad es que es algo inédito, al menos para mí. Yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo. He vivido días muy duros operativamente por huelgas o por mala meteorología, pero esto nunca lo había vivido antes.
Escuchas a una trabajadora de una aerolínea española y ya ves, ella tampoco daba crédito. Cerca de 400 vuelos han sido cancelados, es un 6,5% de las operaciones del día de ayer, y además en pleno mes de julio, que ha agravado todavía más una situación que en otro momento del año no habría sido de tantísima magnitud. Y es que han sido muchos los que han tenido problemas para empezar sus vacaciones o hacer una simple gestión, como hacer un ingreso bancario, ¿no? En cualquier caso, no hemos sido el país más afectado, porque fíjate que en México han sido cientos de vuelos afectados, en Estados Unidos han sido cerca de 1.700 vuelos los cancelados y más de 4.000 retrasos. En Londres, en uno de los aeropuertos de mayor tráfico, han tenido que implementar planes de contingencia para minimizar el impacto de los viajes y de las consecuencias de esta caída de Microsoft. Y no solo eso, porque, como te decía, bancos, empresas y también hasta medios de comunicación se han visto afectados. De hecho, en Reino Unido, la propia retransmisión de la cadena Sky News se ha venido abajo por completo.
Esta es la situación ahora mismo en el estudio. Esperamos que este problema de CrowdStrike se arregle para que podamos volver de nuevo en vivo y contaros lo que está pasando. Esperemos que esto no os esté molestando mucho también. Esa es la actualización ahora mismo. Sigue con nosotros, seguiremos actualizando.
En España, en cualquier caso, han sido muy desiguales los problemas, dependiendo de cada punto del territorio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pueden hacer ahora los afectados? Especialmente para quienes han visto cancelados sus vuelos y se han quedado sin vacaciones. Los derechos de los pasajeros nos los recuerda en COPE Enrique García, que es portavoz de la OCU.
Las compañías aéreas tienen una ineludible obligación de asistencia con los pasajeros. Esto quiere decir que les tienen que proporcionar alimento, acceso a comunicaciones, información y, si fuera necesario, pernoctación y transporte durante el vuelo.
La OCU recomienda guardar los tickets, los billetes de avión o cualquier otra prueba que sirva para reclamar en caso de retraso, aunque en este caso parece difícil porque la última palabra la tendría un juez, que es quien debe determinar si los retrasos han sido por causa mayor, que es lo que están argumentando las aerolíneas. La gran pregunta es, ¿qué ha podido ocurrir para que se produzca este bloqueo a nivel mundial? Está claro que vivimos en una era totalmente conectada y digitalizada, y cuando ocurren hechos como este se evidencia la dependencia que tenemos de la tecnología. En este caso, un fallo de compatibilidad entre Microsoft y la actualización de una importante plataforma de seguridad habría provocado el bloqueo de muchos sistemas por todo el mundo. Un bloqueo que ha comenzado en Estados Unidos. Esto es como cuando nos ponemos a actualizar el ordenador y la pantalla se nos queda bloqueada y no podemos hacer nada hasta que se resuelva. Pues esto es lo que ha ocurrido, pero a lo grande. Y ha repercutido en las empresas que usan aplicaciones y servicios de Microsoft, que es un proveedor de una de cada cuatro webs en todo el mundo. Ahora, la nueva actualización va a tener que ser manual y no remota, por lo que para recuperar la normalidad total se van a tardar días, tras la que ha sido ya la peor caída cibernética de la historia y que deja pérdidas que se cuentan por billones de euros. Hay más noticias que te cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas La Mañana.
Nuevos fallos.
En la seguridad del mitin de Donald Trump en Pensilvania, en el que el expresidente estadounidense sufrió un intento de asesinato. Funcionarios de seguridad han informado al Wall Street Journal de que Thomas Crooks, el autor de los disparos, habría usado un dron horas antes del mitin de Trump y que utilizó las imágenes que había tomado para planificar el atentado. Además, las mismas fuentes han revelado que la ruta que hizo el aparato hace pensar que no era la primera vez que estudiaba el escenario.
Investigados.
Por parte de la UEFA, los jugadores de las selecciones española Álvaro Morata y Rodri Hernández por los cánticos de Gibraltar es español durante la celebración de la Eurocopa de la semana pasada. La investigación, que llega tras la queja de la Asociación de Fútbol de Gibraltar, podría acarrear a ambos jugadores una sanción de hasta dos partidos.
Continúa.
La llegada masiva de migrantes a las costas canarias. Este viernes fueron tres las embarcaciones que atracaron en las playas. En total, 245 migrantes han desembarcado en menos de 24 horas en el archipiélago. El último de ellos, con 34 hombres a bordo, se quedó varado a 8 millas del sur de la Restinga tras quedarse sin combustible y tuvo que ser remolcado a puerto.
Reabren.
Para el baño, las playas de Saler, Labre de Gos y La Garrofera, después de 3 días cerradas por un vertido de hidrocarburos, al constatarse que la calidad del agua ya era óptima. Un estudio preliminar asegura que el vertido contiene fuel y algunos aceites, y por esos componentes se sopesa que puedan proceder de un buque.
Son las 6:12. Escuchas La Mañana del fin de semana de COPE. Después de la primera ola de calor de este verano, hoy las temperaturas nos van a dar cierto respiro, aunque estamos ante un fin de semana de contrastes. En el norte, por debajo de los 25 grados, mientras que en puntos como Córdoba, Ciudad Real, Albacete, Murcia, Valencia, los termómetros van a marcar entre los 38 y los 41 grados, no se descarta incluso llegar a algunos puntos a los 44. El calor sigue siendo el protagonista de nuestro verano. Seguro que lo has notado al salir a la calle para hacer la compra, sacar al perro o, bueno, cualquier gestión del día, especialmente en las últimas horas. Pero también se nota por la noche, porque las altas temperaturas muchas veces nos quitan esas horas de sueño que luego nos vendrían genial para afrontar, por ejemplo, una jornada laboral que ahora en verano se hace más dura de lo normal, ¿verdad? En Córdoba, por ejemplo, los termómetros se han llegado a situar en los 44 grados en las últimas horas. Es una auténtica barbaridad si tienes que trabajar al aire libre. Es la situación que sufre José María Cabrera, que es un agricultor andaluz que ha tenido que incrementar la plantilla ahora en verano, pero que tiene claro que lo primordial es la salud de todos ellos.
Lo primero, instruir un poquitito tanto al personal como a los responsables del calor y hacerle ver la normativa que tenemos. Bueno, que lleven ropa clara, que lleven sombrero, gafas, el que las necesite, gafas de sol, que beban agua, crema solar que la tiene a su disposición. Y después el personal responsable pues está un poquitín al tanto de que si hay un golpe de calor en alguna persona que está trabajando, pues que tomen las medidas que necesite, ¿no?
Estas medidas de las que habla José María son claves para evitar problemas mayores con el efecto del calor extremo que vamos a experimentar estos días. Esto también lo lleva a rajatabla Manuel. Él se encuentra un poco más al norte, en el Valle del Ebro, y trabaja como vendedor de la ONCE, claro, también lo hace al aire libre, en la calle, y lo hace justo enfrente de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. ha llegado a trabajar con una sensación térmica de atención 50 grados y claro, eso a los clientes no les gusta, por lo que también sus ventas disminuyen.
Los días de calor la gente sale un poco menos, entonces tiene que salir a un tiempo específico, me refiero que tú tienes que venir mucho más temprano a vender o a trabajar, y a las 2 de la tarde cuando la gente se van a comer, que es cuando hace mucho más calor, se tiene que ir a casa, y luego sobre las 4 o las 6 de la tarde, entonces hay que venir.
Y de Zaragoza nos vamos hasta Yecla, que está en Murcia, y en esta localidad también han alcanzado en las últimas horas los 40 grados, y con esos termómetros algunas profesiones también se vuelven de riesgo. José Antonio es camarero y está expuesto a coger un constipado impropio para esta época.
Los camareros solemos pillar el resfriado de verano, que se llama, este que te pega el aire acondicionado, te sales a la calle, te pega la bofetada esta de calor, luego vuelves a entrar, frío, calor, y al final acabas malo. Pues nos intentamos organizar como podemos, intentamos sufrir un poco entre todos. A veces se queda uno dentro de la cafetería, otro se queda en la terraza, y luego vamos haciendo turno.
El trabajador que realiza sus labores al aire libre en verano debe tomar precauciones que son similares a las que tenemos que tener todos en esta época del año, como por ejemplo evitar la exposición al sol en las horas claves del día, sobre el mediodía sobre todo, beber mucha agua y si tienes que estar en la calle, buscar siempre o intentar al menos encontrar esa sombra. Así podemos evitar problemas mayores como pueden ser los golpes de calor. Y es que, sin ir más lejos, el año pasado se produjeron cerca de 200 accidentes laborales que requirieron una baja por calor o por haber sufrido una insolación, y más de un centenar provocado en general por estas temperaturas extremas. Así que, si no quieres entrar en esta lista, por favor, no juegues con tu salud. Cuídate y siempre presta atención a todas estas recomendaciones y también a las alertas que nos dan desde la Agencia Estatal de Meteorología, donde podemos saber cuáles son los días especialmente peligrosos. Y hablando de calor, nos vamos a ir ahora hasta Valencia, donde allí ya está permitido el baño en esas tres playas afectadas por un vertido de hidrocarburos. Te recuerdo que se tratan de las playas del Alarbre, del Gos, el Saler y también Garroferar. El cambio de bandera de roja a verde ha sido a cargo de la alcaldesa de Valencia, que es María José Catalá, que confirmaba que todo ya está a punto.
Se sabe que es un buque, pero ahora mismo ya hay diligencias abiertas en la Fiscalía y ahora ya le corresponde a la Fiscalía analizar. Nosotros lo que podemos deciros es que vamos a incorporar toda la documentación de la que disponemos y estoy convencida de que todos estamos interesados en identificar el buque y sobre todo en que asuma las responsabilidades de ese ver. Después de analizar y de recibir los resultados de la calidad del agua de esta zona afectada, como sabéis, por el vertido de fuel de los últimos tres días y que ha sido totalmente eliminado y retirado, pues podemos decir que evidentemente ya ponemos bandera verde, el agua está exenta de hidrocarburos y por tanto la calidad es óptima para poder bañarse, ¿no?
Bueno, como escuchas, la investigación continúa y ahora con la vuelta a la normalidad, la imagen de las playas es la más habitual por estas fechas en un mes de julio porque han vuelto los turistas.
Caliente pero limpia, perfecta. Si la comparo con la de Málaga, eso, la temperatura más alta pero bien.
Se ve bien, yo la veo bien.
Più pulito rispetto a quello italiano.
La agua está muy linda, muy...
Mientras, como te decía, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía ya ha abierto de oficio una investigación sobre un vertido que afectó estas tres playas, que además, recordemos, pertenecen a un parque natural como es el de la Albufera. Nos fijamos ahora en el mercado de la vivienda en España, que sigue en una montaña rusa constante. Tan pronto hay una subida importante en las compraventas y en las hipotecas, como de repente asistimos a un desplome que en mayo ha sido de un 18% en concreto en cuanto a las firmas de hipotecas. Es el último dato y también, por otro lado, lo esperado por los analistas. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Era lo esperado, lo lógico, después de que las compras entraran en terreno negativo en mayo. Las hipotecas han seguido el mismo camino, con un 18% menos de firmas con respecto a hace un año y casi un 20% menos que en abril. Parte de este desplome se explica por unos potenciales compradores, un 21% según los portales inmobiliarios, que están a la espera de un mayor abaratamiento del crédito, a que baje más el Euribor, algo que se espera para la segunda mitad del año. Joaquín Robles, analista financiero.
Pensamos que hasta el mes de septiembre seguirán este entorno, el 3,6%, y de cara a final de año, si se van cumpliendo los pronósticos, sí que podríamos ver niveles por debajo del 3,5%.
El diferencial de momento está en mínimos anuales y a final de mes podría suponer una rebaja de 50 euros menos al mes para una hipoteca media a revisar. En cuanto al detalle, de los 27.425 préstamos sobre vivienda firmados en mayo, el interés medio bajó ligeramente al 3,25% y siguió reduciéndose el capital prestado, intentando así sortear al máximo el pago de intereses. No hay que olvidar que el 40% de las compras se sigue haciendo al contado.
Ya te hemos contado la última hora del caso Begoña Gómez, y mientras el cansancio hace mella en el PSOE ante la evolución de este caso que salpica a la esposa del presidente. El gobierno sube el tono al cuestionar al juez Juan Carlos Peinado, ya acusado de dirigir una investigación prospectiva. Una causa general, según el entorno presidencial, contra la mujer de Sánchez, que permaneció este viernes recluido en la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El avance de la causa ha laminado gran parte de la confianza socialista depositada en un acelerado carpetazo. El núcleo duro del PSOE eleva el tono de su línea defensiva para mantener prietas unas filas que flaquean al acumular 3 meses de indagaciones contra Begoña Gómez e ignorar a ciencia cierta qué ocurrirá, por dónde discurrirán los acontecimientos. La planificación de la Moncloa sigue sin cumplirse. En apenas unas semanas han pasado de descontar el punto y final al calvario de la esposa de Pedro Sánchez a carecer de cualquier garantía, y es un problema admitido en privado como muy real por estructuras del partido, tras cruzarse además la denuncia de la Complutense. El gobierno niega impacto a la derivada universitaria, el rechazo a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, la definida causa general contra Begoña, convive con críticas más o menos veladas a una gestión política del caso ajustada a un arsenal de argumentarios desprovistos de explicaciones. Con el propio Sánchez en la retaguardia, las quejas continúan encapsuladas, pero existen.
Lógicamente, las explicaciones no convencen al principal partido de la oposición. Su líder, el líder del Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo.
¿Vosotros os imagináis que yo antes de ayer, llegue al Pleno del Congreso de los Diputados y diga que hay que regenerar la vida política y el viernes declare a mi mujer en un juzgado por corrupción? No podría salir a la calle. Es más, no podría hacer un acto político en la calle. Y es más, mi partido me pediría que dejase paso.
Mientras, desde Vox, que dirige las acusaciones populares, han asegurado que van a seguir luchando para aclarar las reuniones que mantuvo Sánchez con su mujer y empresarios como Juan Carlos Barrabés en Moncloa. De hecho, los de Santiago Abascal quieren citar a declarar al presidente. Escuchamos a Jorge Buxadé.
Vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar como testigo en este juzgado de instrucción. Los españoles necesitan explicaciones de qué ha sucedido en Moncloa, de qué se ha estado haciendo en Moncloa, a quién se ha llamado desde Moncloa. Y si la mujer de Pedro Sánchez no lo declara, tendrá que declararlo el señor Sánchez.
La caída del sistema informático de Microsoft, que ha generado problemas en muchas partes del mundo y también aquí en España, sobre todo en los aeropuertos de las ciudades más turísticas de nuestro país, que han dejado en total 400 vuelos cancelados. En el de Barajas, en Madrid, los retrasos y las cancelaciones han sido constantes. José Luis Concejero.
Muy pendientes de los aeropuertos de todo el mundo, después de unas últimas horas bastante revueltas por ese problema informático que ha generado retrasos y cancelaciones en prácticamente todo el mundo. Una jornada que se ha vivido con especial intensidad en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el más importante de nuestro país, el mismo día que millones de personas empezaban sus vacaciones de verano. Carmen, por ejemplo, viajaba a Irlanda y tenía el miedo metido en el cuerpo.
Es el inicio de las vacaciones, pero bueno, que esperemos que todo se solucione. Y yo estoy trabajando en un hospital y están los compañeros también, que se ha caído todo, pero parece que se van solucionando las cosillas, así que espero que se solucione pronta y bien.
Lo mismo le ha pasado a parte del equipo de deportistas cubanos que viaja a París para participar en los Juegos Olímpicos. Finalmente su vuelo ha salido con normalidad.
Nadie ha hablado de retraso. Realmente nos informaron que había un problema en la conexión en el sistema, pero nadie habló nada de retraso.
Al contrario,
hasta ahora nadie ha informado nada de retraso.
De todas formas, ha habido problemas importantes que tuvieron lugar sobre todo a lo largo de la mañana de ayer. Retrasos y cancelaciones, aunque los retrasos no superaban los 60 minutos. Por lo tanto, hoy vamos a seguir muy pendientes de cómo se desarrolla el día en el aeropuerto de Barajas y también del resto de nuestro país. Prudencia y sobre todo consultar antes en internet por si hay algún cambio en el vuelo.
La caída de este sistema informático sigue coleando en ciudades como Zaragoza. Allí los principales problemas se han sucedido en los hospitales de la ciudad. Ana Abad.
Retrasos en laboratorios y en los resultados de las pruebas, también en tratamientos ambulatorios y determinadas consultas. Los principales problemas se dieron en el Hospital Miguel Servet y también en el Clínico. Así nos lo contaba una de las doctoras del Hospital Clínico de Zaragoza.
Nos hemos encontrado que los ordenadores ni siquiera arrancaban, o sea, no solamente era el servidor, sino que el propio ordenador no arrancaba.
Los pacientes estaban teniendo problemas para citaciones, pruebas y análisis. A muchos se les dijo directamente que volviesen otro día. Así nos lo contaba una de las afectadas, Isabel.
Tenía citación ahora, entonces tenía luego que conseguir cita para la siguiente semana. Y resulta que estaba en el mostrador para intentar pedirla y demás. Y decían que se les había caído el sistema, que no funcionaba, por ejemplo, para sacar etiquetas, para lo que es todo tema de muestras, sangres, extracciones.
El Departamento de Sanidad ha asegurado que los retrasos en pruebas, consultas o análisis se recuperan. Operarán reforzando la atención la próxima semana.
Esto en Zaragoza, pero si nos vamos, por ejemplo, a Comunidad Valenciana, allí los aeropuertos no se han visto tan afectados, pero sí han sido especialmente repercutidos todos los comercios y tiendas locales. Vicente Ordaz.
El fallo informático también se ha dejado notar en la Comunidad Valenciana. Los hospitales en la provincia de Alicante, de Torrevieja y el Vinalopó han tenido algunos problemas al trabajar con sistemas informáticos diferentes del resto de hospitales públicos de la comunidad. Mientras tanto, los aeropuertos en Valencia, los retrasos han sido puntuales. El fallo informático ha afectado fundamentalmente a tiendas y comercios, pero no ha ocurrido lo mismo en Alicante, donde su aeropuerto sí ha acumulado gran número de retrasos, tanto en salidas como en llegadas. Hasta una veintena en las salidas y retrasos de una hora en llegadas. Se han cancelado 5 vuelos.
Especialmente afectados los aeropuertos de las zonas más turísticas, como por ejemplo es Mallorca, donde, bueno, acostumbrados a recibir miles y miles de viajeros en estas fechas, solventar los problemas que se han sucedido durante el día de ayer ha sido más complejo que en otros puntos de España. Alejandro Clemente.
El aeropuerto de Palma se ha visto afectado por la caída del sistema de Microsoft y el problema de la empresa CrowdStrike. Más de 60 vuelos han sufrido retrasos y varios han sido cancelados a la espera de que se reactivase el sistema. AENA confirmaba que la mayoría de su sistema había vuelto a la normalidad, pero mucha gente que tenía organizado volar en el día de ayer ha perdido su avión e incluso mucho dinero. Escuchamos a alguno de los afectados en el aeropuerto.
Teníamos un vuelo a Zurich, se ha retrasado mucho la facturación de las maletas, una hora y media aproximadamente, y llegado al mostrador abajo nos cancelaron el vuelo. Así que nos enviarán un mail y nos dirán cómo lo resolvemos. Tuve que comprar otro ticket por EasyJet y ahora veremos cómo nos va.
Una situación que, pese a tener que volver al sistema manual para apuntar y registrar los equipajes, los trabajadores de las aerolíneas han podido resolver muchas incidencias y sobre todo la preocupación entre los pasajeros.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Le dice cómo vestirse.
Controla con quién está.
Le da órdenes.
Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño.
Le grita.
La desautoriza.
Controla a quien sigue.
Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo una de cada cuatro personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Fucsia, fucsia, fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es 20 de julio y hoy vamos a pasar mucho calor, sobre todo en Navarra, en Madrid, en Baleares, donde están en alerta amarilla, más todavía en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, que elevan la apuesta al naranja. Y el premio gordo es para Valencia, que va a tener alerta roja. La mitad de comunidades en alerta es el resumen, aunque en el norte los termómetros nos van a dar cierto respiro. Bueno, hasta ahora vamos a seguir analizando las consecuencias de la caída de Microsoft, porque al parecer lo que ha ocurrido es que multitud de servicios se han visto afectados por esta caída a nivel global que tiene que ver con CrowdStrike, que es una plataforma de ciberseguridad que presta servicio a Microsoft y a múltiples entidades de diferentes sectores. No ha sido un hacker, no ha sido como tal exactamente una caída de Microsoft, sino que el problema ha sido CrowdStrike, esta plataforma de la que te hablo. Lorenzo Martínez es experto en ciberseguridad.
CrowdStrike es un fabricante de un software que lo que hace es detectar amenazas. Una actualización de ese software lo que ha hecho es que es una actualización erróneamente publicada, es una actualización que colisionaba algo de esa actualización con algún componente esencial del sistema operativo Microsoft.
Básicamente, este software, debido a un error, detectaba una amenaza en Windows e impedía que los programas se encendiesen. Y claro, muchos de los que querían utilizar un ordenador se encontraban con una misteriosa pantalla azul.
Que se llama BSOD, Blue Screen of Death, en inglés es pantalla azul de la muerte o pantallazo azul de la muerte, porque claro, cuando te pasa eso, pues te quedas con que el ordenador ha explotado, digamos, con que el sistema ha colapsado algo y lo único que te queda es reiniciarlo.
Esta pantalla ha dejado varias, digamos, víctimas a su paso en los aeropuertos porque las aerolíneas han tenido que cancelar más de 400 vuelos en España. Es un 6,5% de las operaciones del día. Al fin y al cabo, una avería de este calibre pues, siempre tiene consecuencias. Ahora bien, cuando se producen en mitad de las vacaciones, el descalabro es todavía mayor. En general, todo ha funcionado un poco más lento de lo habitual, sobre todo en los puntos de información al pasajero, en los aeropuertos, y a la hora de pasar por los mostradores para facturar el equipaje o poder sacar las tarjetas de embarque. En algunos aeropuertos se ha tenido que volver al papel y al boli y hacer de manera manual esas tarjetas. Eso sí, afortunadamente no se han visto grandes aglomeraciones y la actividad no se ha paralizado por completo en ningún momento, a pesar de esos retrasos y también de algunas cancelaciones. Eso sí, por supuesto, algunos viajeros se quejaban de la falta de información.
Viajo a Estambul y no sé con qué me encontraré. Vamos a ver.
Nadie me ha dicho nada, ¿no? No hemos recibido ninguna llamada ni ningún aviso, más allá de lo que dice la prensa. O sea que paciencia.
Para los afectados por estos retrasos o cancelaciones de vuelos es importante recordar los derechos que tenemos como usuarios, como pasajeros, que nos recuerda Enrique García, que es portavoz de la OCU.
Las compañías aéreas tienen una ineludible obligación de asistencia con los pasajeros.
Esto quiere decir que les tienen que proporcionar alimento, acceso a comunicaciones, información y, si fuera necesario, pernoctación y transporte durante el vuelo.
Eso sí, no está claro que las aerolíneas vayan a reembolsar ninguna cantidad porque, al fin y al cabo, el problema no ha sido de AENA. Ahora bien, los expertos aseguran a COPE que la solución a este fallo informático pasa por volver a la versión anterior del antivirus que ha fallado, que es el más usado del mundo, por cierto. Juan José Nombela es director del Máster de Ciberseguridad de UNIE. Reconoce que este tipo de fallos no son habituales.
No sabemos qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión con detalle, porque todavía es muy pronto, pero es muy extraño que esto ocurra por las pruebas que salen de a veces semanas, de pruebas en pruebas controladas antes de lanzarlo, ¿no? y de instalarlo en millones de equipos que los usuarios tienen con el sistema operativo Windows.
Mirando más allá de los aeropuertos, grandes empresas como Iberdrola, Repsol, diferentes teleoperadoras y sistemas de pago también han sufrido incidencias a lo largo del día de ayer. Un gesto tan cotidiano como pagar con tarjeta de crédito resultó prácticamente imposible en la mayoría de las tiendas.
Empezó todas las 9 de la mañana porque al principio sí que nos ha dejado pagar con tarjeta normalmente, como siempre. Pues ha venido bastante gente con tarjeta, he puesto el datáfono para que fuesen a pagar con la tarjeta y la ha sido denegada varias veces. Hemos probado con otro datáfono que teníamos, pero a mitad de mañana ha vuelto a fallar.
Afortunadamente, los grandes bancos en España no se han visto afectados, ni tampoco la principal pasarela de pago que utilizan muchos negocios, tanto para pagos en tienda como online. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán.
Escuchas La Mañana.
El juez Peinado cita como investigado a Juan Carlos Barrabés el 29 de julio en el caso Begoña Gómez.
El magistrado ha tomado esta decisión después de que Barrabés prestase declaración como testigo el pasado lunes y admitiese que se reunió con Begoña 4 o 5 veces en la Moncloa y que en 2 de esas citas estaba presente el propio Pedro Sánchez. Esto en un día en el que Begoña Gómez volvió a decidir no declarar ante el juez, según su defensa, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque su letrado así se lo había recomendado, porque la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías. Apenas 10 minutos ha durado la declaración de la investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que una vez más ha vuelto a presentarse en los juzgados de Plaza Castilla con un amplio dispositivo de seguridad, aunque no tan desmesurado como en su primera declaración.
Continúa la llegada masiva de migrantes a las costas canarias.
Este viernes fueron 3 las embarcaciones que atracaron en las playas. En total, 245 migrantes han desembarcado en menos de 24 horas en el archipiélago. El último de ellos, con 34 hombres a bordo, se quedó varado a 8 millas del sur de la Restinga tras quedarse sin combustible y tuvo que ser remolcado a puerto. La embarcación había partido de Mauritania hacía 4 días. De los otros 2, uno de ellos, que traía 66 ocupantes, de los cuales 5 de ellos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de Las Palmas de Gran Canaria en estado crítico. Además, los sanitarios también asistieron a otras 4 personas en estado grave y otras 2 con pronóstico moderado.
La UEFA investiga los cánticos de Morata y Rodri de Gibraltar español. Raúl Liñares.
Estos cánticos tuvieron lugar en las celebraciones de la Eurocopa. La UEFA decidirá si incurrieron en una violación de las normas disciplinarias y Morata y Rodri podrían recibir hasta una sanción de 2 partidos. Este sábado tenemos una amplia agenda deportiva. Rafa Nadal disputa 2 semifinales en el Open de Suecia. La primera a la 1 de la tarde ante Akdukovic y la segunda avanzada a la tarde en modalidad de dobles junto a Casper Ruud. También se disputa la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Será a partir de las 4 y a partir de las 3 el Tour de Francia. ¿Qué podemos esperar de la etapa 20, Alberto Arauz?
Penúltima etapa del Tour de Francia con 132 kilómetros entre Niza y Cuyol. Subiremos 3 puertos de primera categoría y uno de tercera en lo que será la última oportunidad para que llegue una fuga, o ya veremos si viviremos la quinta victoria de Tadej Pogačar. Un Pogačar que ayer dejó el Tour prácticamente sentenciado, en el que ya aventaja en la general en más de 5 minutos a su rival Jonas Vingegaard.
Podrá seguir la etapa con Eri Frade a partir de las 3 de la tarde con el Tour en COPE. Más noticias, la selección masculina de baloncesto se impone a Argentina 76-72 en su preparación para París. Y ya sabemos las sedes que formarán parte del Mundial 2030. Serán 11 las que adelantó Isaac Fouto en el partidazo, se quedan fuera Vigo y Valencia.
6:38 de la mañana y vamos con el primer repaso a la prensa de este sábado. Fernando Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, los periódicos se hacen eco del fallo informático que causó durante el día de ayer el retraso de cerca de 33.000 vuelos en todo el mundo y también de la nueva negativa de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del gobierno, de declarar ante el juez.
ABC lleva en portada la imagen de cientos de pasajeros realizando colas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y titula "Bloqueados por un fallo informático con efectos mundiales". Como recuerdan un subtítulo, un antivirus de Microsoft tumbó los ordenadores de miles de compañías. Además, añade, quedó demostrada la extrema dependencia que la Unión Europea tiene respecto a la tecnología de Estados Unidos. Y sobre el caso Begoña Gómez, también en portada se lee "El juez imputa a Barrabés tras reconocer los encuentros con Sánchez y su mujer en Moncloa". Y en la misma línea, El Mundo titula "Begoña Gómez no declara y lo fía todo al cierre rápido del caso". Y recuerda también la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés, que fue quien impulsó su máster. Eso sí, la imagen de portada es también el retrato de decenas de viajeros esperando frente a los mostradores del aeropuerto de la capital y se refiere al fallo informático como el mayor colapso tecnológico de la historia. Y por su parte, La Razón abre con una cita del rector de la Universidad Complutense. Las palabras textuales son "Hay que hacer una cátedra para Begoña Gómez". Una frase explica que Joaquín Goyache habría trasladado al antiguo vicerrector de la universidad, Juan Carlos Doadrio, e inmediatamente después, de nuevo, la foto de personas esperando en Barajas. Un fallo, dicen, que ha desatado el caos en todo el mundo. Algo distinta, Sandra, es la portada del diario El País, que sí que titula "Apagón informático mundial", pero lleva, a diferencia de los demás, la imagen en primer plano de un tripulante de un cayuco llegado ayer a Canarias. El caso Begoña Gómez desplazado a una esquina de la portada.
Si nos fijamos en la prensa digital, en El Debate y en El Español, abren también con la negativa a declarar de la esposa del presidente.
El Debate ahonda en la cuestión y pone encima de la mesa las implicaciones que tiene para Begoña Gómez haber rechazado la opción de explicarse ante el juez. Y El Español, por su parte, abre con declaraciones del ex vicerrector de la Complutense, con la imputación de Barrabés y con la estrategia que Moncloa habría planteado para tratar de esquivar todo el ruido que este caso está generando. Ya en materia de editoriales, a veces se centran las lecciones que se pueden extraer del descalabro informático ocurrido el viernes. Una de ellas, que el mundo no es tan grande como parece. Nunca como ayer, explica, la globalización fue tan tangible, aunque antes de eso, en La 2, comienza a detallar el caso de Isabel García, quien fuera diputada provincial por el Partido Socialista en Valencia y cuya empresa se benefició de una partida de 5.000 euros en San Fernando de Henares. Una información a la que acompaña un retrato de Sánchez, la propia Isabel García y el exministro José Luis Ábalos en 2016. El Mundo lleva en primer plano una entrevista con Eduardo González Calleja, catedrático de Historia Contemporánea. Una entrevista en la que abordan cuestiones como el fin de ETA, la amnistía o la transición. Y La Razón, de nuevo, trae hoy una encuesta. La repetición electoral en Cataluña asegura beneficiaría al PSC y Alianza Catalana. Una posible vuelta a las urnas que cada vez parece más posible.
Gracias, Fernando. Son las 6:41. En la mañana del fin de semana de este sábado es momento de repasar algunas de las noticias más destacadas de la actualidad religiosa de esta semana. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
Bueno, empezamos por Ciudad Rodrigo, que ha acogido el miércoles y el jueves un encuentro de los obispos y vicarios de las 9 diócesis de la Iglesia en Castilla, ¿verdad?
Así es, son encuentros habituales, conocidos como encuentros de los obispos de la región del Duero, que también se suelen reunir durante el año en Villa García de Campos, y en el que los participantes han decidido emprender un proceso de 3 años a partir de ahora para renovar el estilo pastoral acorde con el nuevo contexto social, demográfico, teniendo en cuenta también que predomina en esta región una mayoría de núcleos rurales para realizar esa labor evangelizadora, como nos cuenta Luis Argüello, arzobispo de Valladolid.
Esta cultura de este tiempo en el que tenemos de tratar de descubrir los puntos de contacto que puedan tener con el Evangelio, también los desafíos en los que la evangelización pueda ayudar a purificar también la cultura actual y ayudar a que en todo caso sirva al hombre y a la mujer de hoy y desde nuestra pretensión ayude a conocer a Jesucristo.
Pues es una renovación que está en marcha y que culminará con una asamblea eclesial prevista para estas 9 diócesis de Castilla que tendrá lugar en febrero de 2026.
país.
Tampoco nos olvidamos que el pasado 9 de julio, una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó tres documentos para seguir haciendo frente a los casos de abusos en la Iglesia. Un proceso faustino que sigue en marcha.
Así es, y en el que destaca especialmente ese plan de reparación integral de víctimas de abusos, el llamado PRIVA, para dar respuesta a aquellas personas que han sufrido abusos y cuyos casos han prescrito o el victimario ha fallecido. Por lo tanto, la justicia no puede resarcirlas. Queremos recordar aquí lo que ha contado sobre este asunto el provincial de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor, que tiene experiencia porque ha podido acompañar algunos procesos de justicia restaurativa con algunas víctimas. Es Fernando García Sánchez, que ha recordado que es una responsabilidad moral de la Iglesia abrir una puerta a los casos prescritos.
Esta decisión es una decisión unilateral de la Iglesia en el sentido de que es una responsabilidad moral, porque la independencia en el Estado de Derecho la garantiza la justicia. Pero el gran drama de estas personas es que la puerta de la justicia está cerrada. Es la Iglesia la que decide, la que quiere, por su responsabilidad moral con estas personas, abrir una puerta.
También destaca Fernando García la importancia que tiene cada testimonio de escucha en ese acompañamiento a las víctimas, sin revictimizar a quienes han sufrido abusos, con un plan que no es, dice, respuesta al gobierno o al defensor del pueblo, sino respuesta a cada una de las víctimas.
Vamos con más noticias de estos días y ponemos también el foco, Faustino, en la diócesis de Valencia.
Efectivamente, allí se trabaja para implantar en los próximos meses un centro de escucha diocesano. Se trata de atender, de escuchar, mediante un servicio gratuito, a aquellas personas que lo necesitan, porque o bien están atravesando situaciones difíciles, de soledad no deseada, con problemas familiares, con un estado de ánimo negativo, con riesgo de cronificarse. Es un bonito proyecto en marcha. Y vamos a recordar también, por otra parte, que el historiador y carmelita descalzo Teófanes Ejido falleció el miércoles a los 88 años en Valladolid. Fue el primer cronista oficial de la democracia en esa ciudad castellana y fue un especialista en el siglo XVI, especialmente en figuras como Lutero, San Juan de la Cruz, Carlos V, Felipe II o Santa Teresa de Jesús. Fue quien concretamente documentó con sus trabajos históricos la ascendencia judeo-cristiana de la Santa de Ávila. Vamos a escuchar un momento de su funeral, el recuerdo que tenía Luis Javier Fernández Frontela.
Se sentía cercano a todos y muchos amigos y discípulos le sentían como parte de su vida y siguen recordando lo que este hombre bueno, al que no le gustaba dar que hacer o causar molestias innecesarias, hizo por sus compañeros y amigos, lo generoso que era con todos los que requerían de su servicio en cualquiera de las facetas de la vida.
Y una noticia más, en este caso muy veraniega, cerca de 200 jóvenes, en este caso de la diócesis de Madrid, que participan en una peregrinación ATC que organiza su delegación de juventud. Hemos recogido el testimonio de Miriam Díez, de la parroquia de San Juan Bautista, que se ha apuntado por primera vez a esta convocatoria, que espera sea enriquecedora. Así nos lo ha contado.
En esta experiencia de TC conocerás a mucha gente que eso, compartes una fe, ¿no? Algo tan bonito como es la fe con otras personas. Y también siempre la gente con la que hablas que ha ido a TC habla muy bien de esta experiencia y que es súper enriquecedora y que volverían. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no?
Por supuesto, también nos fijamos en la actualidad que rodea al Vaticano, Faustino.
Hay actualidad en menos nivel o menos intensa que otras jornadas, pero el Papa sigue ahí al pie del cañón y, por ejemplo, ha enviado un mensaje en el que desea que los Juegos Olímpicos de París sean un momento de encuentro, un momento de paz y de pausa para los conflictos que ensombrecen nuestro mundo. Además, esta semana el Papa ha visitado el campamento de verano en el que participan, es una costumbre también cada año, los hijos de los trabajadores de los distintos organismos vaticanos, a los que les habló de la importancia de la familia y de estar cerca de sus abuelos. Además, Francisco ha publicado un decreto que concede la indulgencia plenaria a quienes participen en la cuarta jornada mundial de los abuelos y los mayores, que se va a celebrar, lo contaremos aquí, el próximo domingo, el día 28 de julio.
Y en cuanto a las previsiones que tenemos por delante este fin de semana, nos fijamos también, por ejemplo, en una ceremonia de ordenación, ¿verdad?
Sí, es para hoy mismo. Hoy sábado a las 11 de la mañana va a tener lugar en la Catedral de Tuy la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Tuy-Vigo, que es Antonio Balín. El ordenante va a ser el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, y con una peculiaridad que queremos contar, y es que es la primera vez desde el año 1910, o sea, hace más de 100 años, en que se celebra allí una ordenación episcopal, ya que en esa catedral gallega, desde entonces, desde 1910, los prelados que se nombraban obispos de Tuy, eran ya obispos, con lo cual no había ordenaciones. Mientras tanto, en Burgos podemos contar que se celebra como cada verano, tal día como hoy, precisamente el Día del Misionero Burgalés. Recordamos que Burgos es la diócesis española con mayor número de misioneros de toda España. La delegada de Misiones es Maite Domínguez.
Nuestros misioneros burgaleses, yo diría que son unos embajadores de los valores en su más amplio sentido, el espiritual, cultural, educativo y sanitario. Ellos dan dignidad a los pueblos donde han desgastado y también siguen desgastando su vida. Diría que son la mejor marca española que nos representan en el mundo. Los misioneros.
Estamos de acuerdo, los misioneros, la mejor marca España. Más previsiones, te cuento, Sandra, mañana domingo, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, participa como enviado especial del Papa en las celebraciones conclusivas de la peregrinación que realizan los católicos ucranianos de rito latino a un santuario mariano de Berdichiv. En Estados Unidos se clausura también hoy en Indianápolis un congreso eucarístico nacional. Después de 5 días de encuentro han participado 50.000 personas. Y el lunes, el próximo lunes, comienza en el Monasterio de la Santa Espina de Valladolid la cuarta edición del Observatorio de lo Invisible, que es una escuela de verano que mezcla arte, que mezcla espiritualidad.
Es la actualidad socio-religiosa que nos acerca, como siempre, Faustino Catalina. Gracias, Faustino.
Gracias a ti, Sandra.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bud Spencer está que trena.
Lo siento, esto no me gusta.
Y va a solucionar los problemas.
Tengo un trabajo para ti.
De una vez por todas.
Ya me he despedido.
Tú perdonas, yo no. Y un ejército de 5 hombres. 2 de Bud Spencer. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Cariño, que me han liado al salir de la oficina. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra, por fin? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. El detergente Ariel original estaba y no nos quedaba. Ah, y los helados. Están los Magnum Double que nos gustan. Que con un 50% de descuento merece la pena, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
If you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh.
Es ya un sonido para la historia. Hace una semana te contábamos el intento de asesinato al expresidente y ya candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Este que escuchamos era el momento en el que Trump recibía un disparo mientras daba un mitin en una localidad cercana a la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. En las imágenes se ve claramente cómo el expresidente, encima del escenario frente al atril, se lleva la mano a la oreja, tras lo que se escuchan varios disparos y seguidamente se echa al suelo para ser evacuado posteriormente, con la oreja ensangrentada, por sus guardaespaldas. La imagen es sobrecogedora. Un Trump con la oreja y la cara ensangrentadas, rodeado de su seguridad. Una imagen y un sonido que aún dan la vuelta al mundo por las incógnitas que todavía levanta. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días. Precisamente nos referimos a la seguridad, y es que tan solo unos segundos más tarde de que comenzasen los disparos, y si escuchamos un poco más ese sonido, aparece la figura de los escoltas. En ese momento llegaban y se tiraban encima de Trump. Lo cierto es que sigue vivo de auténtico milagro. La bala le pasó rozando la oreja derecha, que el lunes, 48 horas después, llevaba vendada en su reaparición pública en la convención de Milwaukee, donde fue elegido ya oficialmente candidato republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre. Te recuerdo que el atacante Thomas Crux, un joven de 20 años, fue abatido en ese mismo momento, pero como te estamos hablando una semana después, aún hay numerosas preguntas sin resolverse sobre ese preciso instante. ¿Qué falló en la seguridad? ¿Cómo es posible que un hombre armado se subiera a una azotea y disparara contra Donald Trump, o por qué no estaba ese tejado controlado a poco más de 100 metros del expresidente. De hecho, asistentes al mitin avisaron a la policía de que un sujeto estaba reptando por una de las azoteas de los edificios cercanos.
Vimos a un tipo trepando por el edificio de al lado, a 15 metros de distancia. Le veíamos gatear por el techo. Estábamos siguiendo sus movimientos. Tenía un rifle. Lo podíamos ver claramente. La policía había recorrido la zona sin percatarse de lo que estaba pasando. Y yo pensé, ¿por qué Trump sigue hablando? ¿Por qué no lo han sacado del escenario? Lo siguiente fueron los disparos.
En COPE hemos hablado con Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española de Escoltas, y nos ha explicado cuál es el protocolo que deben seguir los agentes de seguridad para tener todo el entorno y la situación bien controlados.
Es una planificación que tiene una serie de fases. Hay una fase de inteligencia, es decir, saber qué puede ocurrir. Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump, lo cual sorprende más aún el que este tipo se terminara infiltrando desde un tejado y llegara a hacer lo que hizo, ¿no? Y hay una fase, un dispositivo de seguridad, que básicamente se compone de tres círculos, un círculo exterior con policías, con vallados, con controles, bueno, que en este caso falló estrepitosamente. Previamente los equipos de seguridad han hecho una requisa, una avanzada, y han supervisado todos los lugares desde los que se puede realizar un ataque, que no haya nadie, que esté todo cerrado, etcétera. Parece ser que esto tampoco se hizo y es bastante sorprendente, ¿no? Hay un segundo círculo de personal civil mezclado con el público y también uniformado, que está efectuando una barrera de contención y que también sirve como filtro de objetos y de quien haya ido a un espectáculo público muchas veces ha vivido un cacheo, ¿no? No entren armas, no entren objetos contundentes, etcétera. Y luego está el círculo más cercano, los escoltas, que son los que tienen que interponerse y cubrir a la personalidad y evacuarla en caso de que ocurra. Falle todo lo anterior y realmente ese equipo debería reaccionar ante algo que se detecte y no contra el hecho en sí. De todas formas, hay que reconocer que el más avispado fue el que inmediatamente se tiró también al suelo.
Aún se investiga qué fue lo que falló en Pensilvania, pero lo cierto es que si hablamos de tiroteos y de Estados Unidos, desgraciadamente no nos pilla de sorpresa que algo así haya podido suceder, Ana.
En el país americano, este ha sido el primer atentado presidencial, por llamarlo de alguna manera, desde 1981, cuando John Hinckley Jr., hasta entonces un completo desconocido, trató de matar al presidente estadounidense Ronald Reagan disparando a bocajarro a la comitiva presidencial. Y a la mayoría, además, pues con las imágenes del atentado contra Trump, también se nos venía a la mente, cómo no, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, disparado por Lee Harvey Oswald en 1963. De hecho, si nos remontamos más atrás en el tiempo, hace 160 años tuvo lugar el primer asesinato a un presidente de los Estados Unidos, a Abraham Lincoln. Por eso, hoy nos preguntamos si está el país condenado a sufrir un intento de asesinato a su presidente cada cierto tiempo. Nos responde Jorge Luis García, historiador y profesor universitario en Texas.
Sí y no. Esto es algo que, aunque no nos parezca así, pero se produce en muchos países del mundo. En España también tuvimos algo parecido. Pues si nos retrotraemos un poquito al tema de Carrero Blanco o al anterior en la Segunda República. En los momentos en los que vivimos, y esto ya pues es una herencia a lo mejor desde el asesinato de Kennedy, para cometer un magnicidio de este tipo necesitas gente muy poderosa detrás, grupos muy poderosos detrás. Y no cualquiera que tenga un arma pues se puede subir a un tejado y disparar al candidato a presidente. Esto es un fallo enorme, quién sabe si intencionado o no, de su propia seguridad.
De hecho, más recientemente, las hostilidades contra los políticos estadounidenses no han ido a menos, precisamente. Mira, según la agencia de noticias Reuters, entre el asalto al Capitolio de 2021 y el año 2023, hubo al menos 213 casos de violencia política en Estados Unidos. Pero, como mencionaba Jorge Luis García, los ataques a políticos no son un problema que ocurra o que hayan ocurrido solo allí, sino que se puede dar en cualquier parte del mundo.
Durante el último año, de hecho, hemos vivido el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, o en las elecciones de México, donde el crimen, eso lo tenemos que tener en cuenta, el crimen organizado atemoriza a los ciudadanos. Más de 30 candidatos fueron asesinados los días previos a las aperturas de los colegios electorales. Y más recientemente, Sandra, hace apenas 2 meses, el pasado 15 de mayo, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, recibió varios disparos al salir de una reunión de gobierno en Jandlova, una ciudad del centro de Eslovaquia.
Padlo celkom 5 výstrelov.
Así se contaba en la televisión del país. Fico estuvo 15 días ingresado en el hospital, muy grave, de hecho necesitó varias operaciones, aunque afortunadamente el pasado martes 9 de julio publicaba una fotografía trabajando de nuevo en su despacho. El atacante, que fue detenido en ese momento, pues justificó que lo hizo porque no le gustan las políticas del presidente. En este caso también se habló de fallos de seguridad.
Le disparó varias veces desde muy cerca porque estaba entre el público con el que estaba hablando el presidente eslovaco. Los guardaespaldas, al parecer, no estaban rodeando completamente a Fico, sino que dejaron un flanco sin cubrir y por ahí recibió los disparos. Pero es que, como apunta Vicente de la Cruz, el presidente de la Asociación Española de Escoltas, este tipo de ataques a políticos son los más difíciles de evitar.
Bueno, es uno de los escenarios más difíciles en el ámbito de la protección y especialmente de los políticos, porque los políticos necesitan público, necesitan a la gente, necesitan estar entre la gente, ¿no?
Pues es otra realidad, la de la violencia política que hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE, cuando se cumple una semana tras ese intento de asesinato al expresidente de los Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.